Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos a la doctora Luciana Barbini, bioquímica, doctor por la Universidad de Santiago de Compostela, España. A la doctora María Patricia Gentili, bioquímica con especialización en inmunología clínica. Al doctor Martín Bonazzi, maestrando en investigación clínica en el Hospital Italiano de Buenos Aires. A la doctora María Susana Esteves, bioquímica por la Universidad de Buenos Aires. A la doctora Claudia D'Amico, médica por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en clínica médica. Al profesor Michael Ollerich, patólogo químico de la Universidad Göttingen, Alemania. Al doctor Ekihar Schütz, experto en el área de genética. Al doctor Howard Yernowitz, jefe ejecutivo y jefe de suministros de Chronic Biomedical. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua.
El Microscopio.
En la siguiente nota, el doctor Martín Bonazzi desarrolla el tema de hepatitis C, su diagnóstico, epidemiología, clínica y también el rol del laboratorio. Una nota de interés para médicos clínicos, hepatólogos y bioquímicos.
El Microscopio.
Martín Sebastián Bonazzi es maestrando en investigación clínica en el Hospital Italiano de Buenos Aires, miembro de la Sociedad Internacional de Trasplante de la Sociedad Europea de Hepatología, de la Asociación Argentina para el Estudio de Enfermedades del Hígado y de la Sociedad Argentina de Trasplante. Es coordinador clínico de la Unidad de Trasplante Hepático de la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata y hepatólogo y trasplantólogo de la Unidad de Patología del Hospital Privado de Comunidad Mar del Plata, hepatólogo de la Unidad de Patología del SEMA, hepatólogo del Hospital Santa Marina de Tandil y hepatólogo del Centro de Estudios Digestivos Mar del Plata.
En el programa anterior realizamos una mesa redonda sobre hepatitis, pero nos quedamos sin tiempo. Un tema imprescindible de abordar es el de la hepatitis C, y qué mejor que con el doctor Bonazzi. Nuestra compañera, la doctora Susana Esteves, conversó con él sobre este tipo de patología. Susana.
Acá estamos con el doctor Martín Bonazzi, médico hepatólogo. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación a la entrevista.
Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la hepatitis C, que nos había quedado un poco medio sin definir. Queríamos saber, bueno, que nos expliques cuáles son las características de la hepatitis C.
Bien, básicamente el virus C es un virus hepatotropo que, como factor de riesgo para contagio, la gente tiene que haber estado en contacto con sangre, sobre todo la gente que haya estado en contacto en la década de 60, 70 y 80, con transfusiones endovenosas, cirugías o drogadictos endovenosos también, ya que el virus se detectó en el año 89 y se empezó a hacer test en banco de sangre a partir del año 92. Entonces mucha gente en esa época se ha contagiado sin tener cuenta del hecho. Es un virus silente que en su mayoría de las veces no da síntomas, creo que menos, si no recuerdo la cifra, menos del 3 o 4% da síntomas, como si fuese una hepatitis aguda A, cual el paciente se pone amarillo, inicia su infección crónica en el hígado y puede ser un daño letéreo a 30 o 40 años llevando a la cirrosis en su mayoría de las veces. Hoy se estima que en el mundo hay 200 millones de enfermos, por lo cual es una cifra capaz que hasta subestimada. Creemos que, bueno, en Argentina hoy por hoy la prevalencia, estamos hablando de banco de sangre, es el 0,6%, y creemos que si uno abres un poco los campos y va a la población general, puede llegar al 2%. La última encuesta que se ha hecho en Latinoamérica, creo que Argentina puede llegar a 300.000 infectados, que es una cifra bastante grosera, claro. El virus se contagia sobre todo vía sanguínea y percutánea. Sexualmente, que la pregunta que más hacen los pacientes, es baja. Se contagia mucho más el virus de hepatitis B y el HIV. El C es bastante despreciable. Y hoy por hoy, bueno, creo que es la enfermedad que más dolor de cabeza nos da a los hepatólogos, y gastroenterólogos y clínicos, y al centro de trasplantes, porque hoy por hoy es la segunda o primera causa, depende de donde se vea, de trasplante hepático en el mundo.
¿Y posterior al trasplante puede haber consecuencias?
Muchas, porque el virus en el 100% recae. El virus se aloja en el hígado y se aloja en los ganglios linfáticos asociados al hígado y sistema inmune. Por más que vos recambies el hígado, como no tenemos hoy por hoy, como es el caso de una gama globulina que impida que el hígado se reinfecte, o un tratamiento antiviral efectivo para un hígado trasplantado, en el 100% de los casos el virus vuelve a hacer daño al hígado. En la gravedad con que hace daño siempre es mucho más acelerada que el virus es nativo. Hay trabajos que muestran que la recaída del virus, el daño cuando uno pasa a estadio de fibrosis en 5 años, en un hígado trasplantado puede estar en un año o dos llevándole la cirrosis. Es muy agresivo.
También por el tratamiento inmunosupresor.
Está tal cual. El tratamiento inmunosupresor que usamos es agresivo. Obviamente uno intenta que el paciente tenga un balance entre que tolere la medicación y que no haga rechazo a la glándula, pero básicamente es un gran dolor de cabeza el virus C y el trasplante. Hoy con los tratamientos que tenemos, que hoy es interferón ribavirina más el genotipo 1 unido de proteasa, que es el terapéutico Ceprevir, es bastante dificultoso el tratamiento post-trasplante. Lo que hacemos generalmente es esperar que el paciente por lo menos esté 6 meses con su hígado trasplantado y ahí biopsiarlo, y en base a cuánto daño tenga uno decide o no tratamiento. Pero hoy por hoy creemos que en el futuro, con las nuevas moléculas, va a pasar como pasó en B, que los pacientes con antivirales vía oral ni se enteran que tienen un virus y el hígado trasplantado anda muy muy bien.
Claro. O inclusive no llegan al trasplante.
Probablemente no. Probablemente vos pensás que la década del 90, hepatitis B era contraindicación de trasplante hepático. Y hoy, no se contraindicaba, porque no existía todas estas medicaciones que uno conoce hoy. Y hoy pensá que es una indicación de trasplante, que existe gamma globulina, que existen antivirales, y los pacientes generalmente no se retrasplantan, a menos que aparezca una complicación fuera de lo que es la B, ¿no? Pero sí, por C, hoy por hoy, los pacientes van a retrasplante. Es un tema de debate en todos los simposios de trasplante hepático en el mundo, porque saben que van a recaer de vuelta con más agresividad haciendo un trasplante, y es una glándula perdida que le puede ir a otro paciente, ¿no? Con otra patología.
¿Y cuáles serían los grupos de riesgo, a excepción de personas que hayan recibido transfusiones? O sea, ¿existen otros grupos de riesgo?
Sí, existen. O sea, obviamente que lo más prevalente son la gente que ha recibido transfusiones antes del año 92, obviamente. Ponele a gente que haya sido operada, gente que hace acupuntura, que no es despreciable, gente que ha usado drogas endovenosas, gente que ha usado drogas inhalatorias, cocaína también, uno lo puede contagiarse, que haya tatuajes, piercings, o sea, todo lo que rompa la barrera cutáneo-mucosa y que haya manejado no sangre en el momento. Esa es la gente, la población de más riesgo que uno tiene. Y generalmente hoy, por hoy, que les comenté la última vez que vine, que la población que nació entre 1945 y 1965, el CDC, que es el Centro Regulador de Enfermedades de Estados Unidos, recomienda que sea una vez en su vida hacer un test de ELISA para hepatitis C, porque cree que la población, no creen, en realidad ellos, cuando hicieron la última estadística, el 3% de la población infectada con C, de ese 3%, el 65% de esa población era la nacida entre 1945 y 1965, o sea que son la gente probablemente la que ha usado drogas endovenosas, la que la han transfundido, por eso, son la gente que hoy tendría entre 55 y 70 años, son de riesgo esa población. Por eso que no se conocía el virus C, ¿no? Porque esa población ha hecho cosas extrañas, ¿no? Ni los médicos ni la gente conocía el virus en ese momento. Esos son los pacientes de mayor riesgo. Sexualmente, hoy por hoy le decimos a todas las parejas heterosexuales como homosexuales que si son parejas estables, hasta se puede no recomendar barrera de protección. Hoy por hoy uno le puede decir a la pareja que no hace falta si son estables. Sabemos que si son gente que tiene sexo hombre, cuando tiene sexo con hombres, sí se recomienda protección, porque el sexo anal es mucho más agresivo y el contagio es mayor. pero el sexo vaginal no habría problema, siempre y cuando haya parejas estables, ¿no? Porque la pregunta que hacen mayor las parejas, si tienen ese miedo, el cambio del B, sí, se recomienda a ultranza, a la hora de la protección mientras el paciente esté cursando la hepatitis B aguda.
Y con respecto al laboratorio, ¿cuáles serían las pautas o los tips a tener en cuenta cuando uno podría llegar a pensar en una hepatitis C?
Principalmente cuando nos vienen los pacientes al consultorio es alteración del hepatograma. Que vos tengas una LT o una ST por 2 o por 3 sobre valor normal, una FAL ahí, uno ya sospecha que, bueno, crónicamente si ese hepatograma viene teniendo hace un año, ahí uno tendría que descartar hepatitis C, por lo menos, o sea, hepatitis B y otras cosas. Lo primero que se pide es una ELISA. Eso no quiere decir que si venga positivo, que sea que tenga el paciente que tenga hepatitis C, lo que sí hay que confirmarlo con una PCR. Si uno puede, mejor sea carga viral con genotipificación, si no, bueno, una amplificación solamente para ver si tiene el virus dando vuelta. Una vez que eso se confirme, claramente el paciente está infectado y crónicamente y tiene virus activo. Si el ELISA es positivo y la carga es negativa, lo que hay que hacer es repetirlo 2 o 6 meses para confirmar que no haya tenido justo agarrar una meseta de la carga viral y no la ha detectado. Ya con 2 determinaciones de carga viral negativa, probablemente el paciente haya resuelto, que es un 10, 15% o 20% en algunas estadísticas, espontáneamente el virus de hepatitis C. Vos pensás que el 80% que se la contagia va a ser conocida y no hay manera de erradicarlo a menos que hagas un tratamiento antiviral. Y después, a nivel laboratorio, lo que usamos es eso. Hoy por hoy, con la biología molecular, lo que se hace es un IL-28 también, ya está. Tuvo un boom en el año 2010, 2009, 2008 porque eso era un predictor de respuesta al tratamiento. Hoy por hoy se está dejando de utilizar porque ya las drogas son tan potentes que ya los predictores que uno usaba antes, por ejemplo IL-28, la carga viral de inicio, si el paciente es diabético, si era obeso, están perdiendo mucho peso con respecto a la potencia de las drogas que van a venir. Y obviamente, a pesar del laboratorio, cuánto grado de daño tiene el hígado, ¿no? Por biopsia o por un método invasivo como el FibroScan.
Sería un estudio multidisciplinario para el
totalmente. Paciente. No, es imposible asumir hoy. Yo creo que en todas las especialidades de la medicina, y me imagino que también en bioquímica, me imagino que pasará lo mismo. Uno no puede abarcar todo solo, porque el conocimiento es tan grande y tan específico que si no uno trabaja en equipo multidisciplinario, obviamente que yo siempre hablo con mis colegas, dependemos muchísimo de la información que ustedes nos brindan como bioquímicos. Si ustedes nos brindan mal la carga viral, mal los hepatogramas, no podemos trabajar. Es fundamental, fundamental. Sobre todo, y la biología molecular para nosotros, para lo que es virus, es muy, muy importante.
Y me llama la atención el hecho del nuevo avance en la biología molecular. Es como que dejó un poco de lado el inmunolotting como un método diagnóstico, ¿no? Que hace un tiempo era...
Sí, hoy lo que estandarizamos nosotros es anticuerpos y ya después vamos a marcar viral. Ya el resto, no, uno no puede no pedirle a un paciente con sospecha de virus C, no puede omitir carga viral. Creo yo, si uno quiere hacer las cosas bien, aunque sea una vez para hacer o descartar el diagnóstico, tenés que pedirlo. No te puedes quedar solamente con la serología, pero ya eso es. Vos pensás que las cargas virales aparte nos van a predecir cómo va el tratamiento y la cinética del virus, el quinto tratamiento, y si ese tratamiento está fallando, sacarlo rápido porque puede generar resistencia a futuros tratamientos en años posteriores, porque el virus va mutando y uno ya les puede estar dando perjuicio a ese paciente para nuevas moléculas en el futuro. O sea que si uno no hace las cosas bien, como está hoy estandarizado y bastante estructurado, con cargas virales y biología molecular, estamos haciendo las cosas mal y podemos traerle un perjuicio al paciente, ¿no? De acá, no sé, a 3 o 4 años, cuando las nuevas moléculas ya estén en las góndolas de la farmacia.
Ahora, cambiando un poquito de tema, como el 28 de julio fue el Día Mundial de la Hepatitis, me gustaría saber tu opinión acerca de estas nuevas campañas que son relativamente recientes y que hasta hace 2 años no existían.
Sí, es como que ahora el virus C empezó a ser un boom, ¿no? Sí. No, a mí me parece que primero, bueno, que está bueno que se lo reconozca Bloomberg, que fue, ¿no?, el que descubrió el antígeno australiano y el virus B en la década de 60, y bueno, es un homenaje a una persona que ganó el premio Nobel, la verdad que me hace fantástico. Y en base a eso, con esa excusa de por hacer un Día Mundial del Virus C, también me parece muy bien para que todos tomen conciencia como población, por más que uno sea médico, también sigue siendo ciudadano y puede tener familiares que se pueden contagiar. Para mí lo más importante de estas campañas es que uno llegue a la gente, que intente estas palabras que uno hace, como muchos colegas míos y también de ustedes mismos, intentar decirle a los pacientes cuáles son las medidas de contagio, que todos mezclan hepatitis A, B y C como si fuese lo mismo, y la verdad que hay mucha diferencia en todo sentido, hasta a nivel estructural del virus, uno es ARN, otro es ADN. Independientemente de eso, me parece que si se apuntan a la educación de la población, a explicarle qué tratamientos, a explicarle cómo son las medidas de prevención, a explicarle que por ejemplo en el virus B hay vacuna preventiva, que en virus C por hoy se está luchando mucho en eso, es muy complejo. A sacar los miedos, más que miedos, e inculcarle cómo cuidarse, me parece fantástico a mí. Y creo que toda esa población que está cautiva, que no sabe que tiene el virus C o virus B, puede tener la chance de no llevar una cirrosis o un hepatocarcinoma y curarse, si esto la gente lo empieza a entender. Está muy bueno, yo creo que las campañas de difusión y de prevención me parece que son el pilar de cualquier sistema de salud mundial, pero Argentina es como que eso...
En Argentina es como que las hepatitis hasta no existen para la...
Pero vos mirá, o sea, si vos ves muchas campañas de prevención de diabetes y hipertensión, que son dos enfermedades hiperprevalentes, ¿no? ¿Quién no tiene una familia con hipertensión o con diabetes? ¿Y cuántas campañas ves todo el tiempo en la calle? Muy pocas. ACV, por ejemplo, que hoy es una causa de muerte muy importante. Es muy difícil, si no salen gente muy reconocida en el medio televisivo, no hay. Me parece que si le damos un poco más de importancia a esto, obviamente, como yo como hepatólogo, la hepatitis me parece para mí importantísimo, muy importante. Creo que sí, creo que van a cambiar la manera de pensar de la gente va a consultar más, nosotros vamos a trabajar mejor, ustedes también van a trabajar mejor y vamos a llegar mucho antes de lo que estamos viendo hoy, que el paciente llega con cirrosis, con poca chance de curación con tratamientos de lo que tenemos hoy, con riesgo de trasplante y o de hepatocarcinoma, ¿no? Que es el cáncer que el paciente le agarra con cirrosis, y que uno es hepatocarcinoma, lamentablemente no tiene cura y se lleva la vida del paciente, ¿no? Creo que sí, es re importante.
Muchísimas gracias, Martín.
Te agradezco un montón la invitación y a tus órdenes, cuando quieras.
Bueno, para otra oportunidad.
Dale, vamos a tener ningún problema. No, por nada.
El microscopio.
Do primeiro rabisco até o beabá, em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver. Serei de você confidente fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser, quando surgirem seus primeiros raios de mulher. A vida se abrirá um feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se me dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você, por favor, se puder, não me esqueça um canto qualquer. Só peço a você, por favor, se quiser, não me esqueça um canto. Oh, yeah.
En el microscopio deseamos mejorarnos cada día. Su opinión nos enriquece. www.infobioquímica.com
Infobioquímica.com.
Leonard Fuchs nació en la localidad bávara de Wending, hoy Alemania, el 17 de enero de 1501. Realizó estudios filosóficos y humanísticos. De su actividad científica destacan sus versiones y comentarios de los textos médicos griegos. En 1519 empezó sus estudios en la Universidad de Erfurt y los continuó en la de Ingolstadt con el profesor Johann Reuchlin, llegando en 1524 a doctor. En la universidad se convirtió en un fiel seguidor de Lutero, hecho que marcó su vida personal y científica. Ejerció en Múnich durante 2 años y después fue profesor de medicina en Ingolstadt. Renunció a su puesto en el 26 al aceptar el cargo de médico de cámara del margrave de Ansbach y regresó en 1533, pero se encontró con el problema de que la universidad era católica. 2 años más tarde se incorporó a la Universidad de Tübingen, que entonces era un destacado centro del luteranismo, y allí permaneció hasta su muerte. Al igual que sus predecesores medievales y sus contemporáneos, Fuchs fue fuertemente influenciado por los 3 escritores griegos y romanos en la medicina: Dioscórides, Hipócrates y Galeno. Quería luchar contra la hegemonía árabe en la medicina, ya que había sido transmitida por la Facultad de Medicina de Salerno, y volver a los autores griegos. Pero vio la importancia de la experiencia práctica y se pasaba largos días de campo con sus estudiantes observando plantas medicinales in situ. En Tübingen cuidaba un jardín de plantas medicinales, jardín que hoy se considera el primer jardín botánico alemán. Los criterios de Fuchs para delimitar las especies no se basaron en los órganos de reproducción o fructificación, sino en la apariencia general de las flores, su olor, color, tamaño de las hojas y otras características. Hubo 3 tratados que marcaron el rumbo de la ciencia nueva: el de Andrés Vesalio sobre anatomía, el de Nicolás Copérnico sobre astronomía y el de Leonard Fuchs sobre botánica. El misionero y botánico francés Charles Plumier, que estuvo en Sudamérica entre 1696 y 1697, le dedicó el género Fuchsia, llamada también aljaba en Argentina, para perpetuar el apellido del investigador. Esta planta con flores en las que predomina el color rojo oscuro. Por extensión se denominó luego fucsia a un colorante de una tonalidad similar a la de las flores de la planta, producido por la acción del ácido arsénico. Durante algún tiempo se asignó el color fucsia a todo aquello que presentara la coloración del vino tinto, bebida teñida precisamente por la fucsina. La abreviatura L.Fuchs se emplea para indicar a Leonard Fuchs como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales. Influenciado por el ambiente italiano, se le puede ubicar en la corriente del humanismo científico. Publicó traducciones y comentarios a textos hipocráticos y galénicos, una monografía sobre los medicamentos compuestos, otra sobre las enfermedades de los ojos, un resumen de la fábrica de Vesalio, una exposición didáctica del saber médico, cuya última versión tituló Institutiones Medicinae, y el tratado sobre plantas de Historia Stirpium. De Historia Stirpium, Commentari Insignes, se llamó en su edición española, prepárense, Historia de Yerbas y Plantas, de Leonardo Fuchsio Alemán, con los nombres griegos, latinos y españoles, traducidos nuevamente en español por Juan Jaraba, médico y filósofo, con sus virtudes y propiedades y usos de ellas, y juntamente con sus figuras pintadas al vivo, anvers, por los herederos de Arnaldo Pickmann, 1557. Escrita 5 años antes, proponía una nueva nomenclatura botánica. La obra con ese título, fue una de las pruebas más prestigiosas de la altura intelectual a la que el programa del humanismo científico consiguió llevar la medicina de la época. Es traducida al alemán, al francés y al castellano. Su De Historia Stirpium es, en palabras de López Piñero, el típico ejemplo de tradición y renovación basada en las complejas relaciones del humanismo científico y el escolasticismo arabizado de origen bajo medieval. Cada uno de los capítulos termina con la exposición de las indicaciones terapéuticas de la planta o grupo de plantas según Dioscórides, seguidas de anotaciones referidas a Galeno o a Plinio. Concedió Fuchs a las ilustraciones una importancia enorme. En internet hay un pequeño videíto en donde se muestra una reedición. Esas imágenes son preciosas. El dibujante fue Albrecht Meyer. Heinrich Fürnmaurer copió los dibujos en planchas de madera. Veit Rudolf Speckle fue el grabador. En la obra original figuran los retratos de todos ellos. Se conservan 6 ejemplares, aunque no íntegros, sino con mutilaciones, puesto que fue censurado por la Inquisición debido a las plantas que producían abortos. Leonhard Fuchs falleció el 10 de mayo de 1566 en Tübingen.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: la resistencia a los fármacos combinados, un obstáculo para la eliminación de la malaria. Entre 300 y 500 millones de personas contraen cada año esta enfermedad tropical discapacitante. Las terapias de combinación de fármacos son aún efectivas en términos generales, pero se aprecia la aparición de indicios de resistencia que han hecho saltar las alarmas entre la comunidad científica. La malaria supone un problema de gran importancia en África, donde la resistencia farmacológica generada durante la década de 1990 provocó un aumento en la mortalidad superior al normal a causa de esta enfermedad. Muchos fármacos contra la malaria se han mostrado inefectivos, sobre todo en entornos rurales. De ahí la necesidad urgente de contar con tratamientos alternativos más asequibles, seguros y eficaces. Hoy el tratamiento más utilizado es la ACT, cuya efectividad está en riesgo debido a la resistencia emergente apreciada. Por esta razón, han desarrollado herramientas sensibles que permitan detectar la malaria en una fase temprana y combatir la creciente resistencia de los parásitos a los fármacos antimaláricos existentes. Japón suspende provisionalmente la recomendación de la vacuna contra el HPV. Japón suspendió provisionalmente la recomendación de la vacuna contra el virus del papiloma humano HPV debido a los efectos secundarios que podría provocar. La decisión llega apenas 2 meses después que el ministerio lanzara un llamamiento a una vacunación generalizada de todas las adolescentes de entre 12 y 14 años. El cambio de opinión no significa que la vacuna sea peligrosa, pero las informaciones comunicadas al público sobre los riesgos eran insuficientes, esto explicó un funcionario. El ministerio indicó que, aunque todavía no se ha establecido un vínculo formal, se han señalado nuevos efectos secundarios, entre ellos dolores corporales crónicos. El virus de la influenza A, H7N9, es menos mortal que el de 2003. Pero más que el AH1N1 de la pandemia de influenza de 2009. Investigadores chinos sugieren que entre 0.16 y 2.8% de los infectados sintomáticos por AH7N9 están en riesgo de morir. El Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades en Beijing, China, y la Universidad de Hong Kong analizó los datos de las hospitalizaciones para estimar el riesgo de mortalidad de los pacientes hospitalizados y el riesgo de mortalidad en los casos sintomáticos. Un chip podría detectar la influenza con una precisión muy superior a la de los métodos tradicionales. Investigadores de las universidades niponas de Waseda en Tokio y Hokkaido, al norte del archipiélago, han desarrollado un chip capaz de detectar el virus de la influenza con una precisión hasta 10.000 veces superior a la de los métodos convencionales. Mediante este sensor, provisto de un chip, los usuarios podrán conocer al instante la presencia de virus de influenza con tal solo colocar en el aparato una muestra de líquido nasal. Con esta tecnología, que modifica su voltaje al entrar en contacto con los virus, se requieren tan solo 10 minutos para detectar la enfermedad, al ser capaz de individualizar hasta 15 cepas diferentes de la influenza con una muestra de 0,025 milímetros de líquido nasal, aproximadamente una gota. Estados Unidos. El tabaquismo en adultos se redujo a 18%, de acuerdo con un nuevo reporte de las autoridades sanitarias. La tasa de tabaquismo del país ha descendido durante décadas, pero se estancó alrededor de 20-21% durante 7 años. El tabaquismo es la principal causa de enfermedades prevenibles y de muerte en Estados Unidos. Es responsable de la mayoría de los decesos por cáncer pulmonar y un factor letal en ataques cardíacos y otras enfermedades. Estados Unidos. Muchos jóvenes ignoran que están infectados por el HIV. Mientras más joven es una persona, menos probable es que se dé cuenta de que está infectada por el VIH o que reciba tratamiento. El diagnóstico temprano, la atención rápida y continua y la terapia antirretroviral son la clave para reducir el riesgo de enfermedad y muerte entre los pacientes y para reducir la transmisión del VIH. El estudio de datos de 2009 del Sistema Nacional de Vigilancia del SIDA halló que las personas menores de 45 años que estaban infectadas con el virus eran mucho menos propensas que las de más edad a saber que estaban infectadas o a recibir una atención adecuada. México. Las grandes ciudades se ahogan en contaminación y aún lo ignoran. Las urbes de México, con más de 500.000 habitantes, afrontan importantes barreras para medir la calidad del aire y frenar su contaminación. Sin embargo, las autoridades locales deberán hacerlo y emitir los consiguientes reportes obligatoriamente. Las redes de seguimiento existentes no funcionan como uno desearía, según el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Estatal Universidad Nacional Autónoma de México. La mitad de los 118 millones de mexicanos se distribuyen en 32 ciudades que congregan 500.000 habitantes o más, varias de las cuales carecen de sistemas de seguimiento ambiental. En las grandes urbes de este país son problemas crecientes la presencia de ozono, dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y el material particulado PM10 generado por el consumo de combustibles de origen fósil y actividades industriales como el procesamiento de petróleo, cementeras con graves efectos para el ambiente y la salud humana.
For all of the books we've come to read, it's kind of amusing. We don't have very much that's very smart to say. And theories we tell ourselves we need, I think we could lose them. It's funny how those theories end up in our way. Take a little look at the race we've done. Take a little look at how far we've come. Takes a little faith, but it's my belief. With a little look, we'll be fine. Never let us sleep till we've made amends. Never take for granted our truest friends. Takes a little work, but I really think with a little luck we'll be fine. For all of our educated gains, the root of the problem is finding common sense in very short supply. And letters that supersede our names, I think we should drop them. Those letters only come between the you and I. Take a little look at the way soaking the bed. Take a little look at how far we've come up. Takes a little faith, but it's my belief. With a little look, we leave, we never let sleep to his name to limits. Never take for granted our troubles friends. Takes a little work, but I really think. With a little look, we leave, we and if it tumbles down, if it tumbles down around our feet, all around our feet,
we will stand.
We will stand our ground. We will stand our ground and freeze out the heat. Take a little look at the race we've run. Take a little look at how far we've gone. Takes a little faith, but it's my belief. With a little love, we'll be fine. Never let it slip till we make amends. Never take for granted our truest friends. Takes a little work, but I really think. With a little love, we'll be fine. Take a little look at the race we've run. Take a little hard look at all we've done. Take some faith, but I believe. With a little love, we'll be fine. Never let it slip till we make amends. Never take for granted our truest friends. Takes a little work, but I truly do think. With a little luck, we'll be fine. With a little luck, we'll be fine. With a little luck, we'll be fine.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
A continuación, el doctor Fabiani se referirá sobre angioedema hereditario, una enfermedad genética causada por la deficiencia funcional del C1 inhibidor. Esta enfermedad se manifiesta clínicamente con episodios de edemas recurrentes que comprometen las extremidades, el rostro, tracto gastrointestinal y la laringe. La hinchazón de los órganos internos, específicamente de la laringe, pone en riesgo la vida de los pacientes, ya que puede causar la muerte por asfixia si no se trata correctamente con la debida celeridad. El AIH tiene una mortalidad histórica por asfixia del 15 al 50%. Esta patología afecta aproximadamente 1 entre 10.000 a 50.000 personas alrededor del mundo y en promedio puede llevar alrededor de 13 años hasta que un paciente sea correctamente diagnosticado. Hasta llegar a la detección certera, los afectados generalmente realizaron innumerables consultas médicas e inclusive suelen haber sido sometidos a cirugías innecesarias. El doctor José Egidio Fabiani es médico alergista y especialista en inmunología, miembro de las siguientes sociedades científicas: Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, Sociedad Latinoamericana de Alergia, Fellow de la Academia Americana de Alergia e Inmunología, Academia Europea de Alergia e Inmunología, miembro de la International Association of Ophthalmology, miembro de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, miembro de la Academia Americana de Alergia e Inmunología, consultor en angioedema hereditario.
Buenos días, doctor José Fabiani, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué es el angioedema hereditario?
El angioedema hereditario es una enfermedad muy especial porque el paciente padece edemas subcutáneos y submucosos que son alternos, que puede afectar la cara, puede afectar los miembros, siempre en forma alterna, nunca juntos, o sea, no es una anafilaxia. La diferencia está que la anafilaxia o la respuesta alérgica se produce en un edema general a veces, pero acompañado de urticarias. Eso no es el angioedema hereditario. El angioedema hereditario se caracteriza precisamente porque no está asociado a la urticaria, los edemas son alternos, puede tener edema de cualquier víscera, puede tener edema, que es lo más grave, el edema de laringe, que lo lleva a la muerte. Se caracteriza fundamentalmente por el laboratorio. En este momento, la clínica es orientatoria, pero el diagnóstico es exclusivamente del laboratorio. Eso hay que tenerlo presente para no entrar en errores y, por supuesto, tener un laboratorio responsable de las prácticas que se piden, porque el error que tenemos ahora, en este momento, ya prácticamente el diagnóstico médico más o menos está orientado. Más o menos, por lo menos en Argentina. En Brasil también hay mucha información. En el resto de Latinoamérica va descendiendo. Y por supuesto, en España, como ustedes me dijeron que está llegando información allí, está muy avanzado, está muy bien preparado. Ahí está la doctora Caballero, que pertenece al grupo de expertos de angioedema heredero familiar internacional. O sea, estamos separados todavía de Europa por la falta de apoyo fundamentalmente que tenemos del laboratorio, y por supuesto hay que continuar con la información médica, que es importantísimo.
¿Y cuáles serían las nuevas definiciones de angioedema?
Ah, bueno, esto es cada vez más interesante y más complicado. En el último consenso que se hizo el año pasado en Garniano, que lo organizó el profesor Sicardi de Italia, surgieron varias conclusiones y propuestas, que son las siguientes. Hasta ahora teníamos el angioedema tipo 1, el angioedema tipo 2. El angioedema tipo 1 se diferencia del 2 en que tiene la fracción antigénica del segundo inhibidor disminuida, pero bien disminuida, que llega al 6-7% de la media, ¿no?, del total. El angioedema tipo 2 puede tener el segundo inhibidor antigénico normal o muy aumentado, pero funcionalmente disminuido. Esas son las dos grandes diferencias, que es un 7, un 8, un 9%. Algunos autores ponen el 15%, pero es relativo. Es la diferencia que lo caracteriza. Sin embargo, el C4 siempre está disminuido. Disminuido significativamente. No disminuido borderline, sino disminuido significativamente, tanto en el tipo 1 como en el tipo 2. Luego están los angioedemas secundarios. Son aquellos que tienen anticuerpos anti-C1-inhibidor o anticuerpos antirreceptor o enfermedades linfoproliferativas, que se dan generalmente en adultos mayores. No se presenta en términos medios en la infancia, la adolescencia o en la juventud. Y esos pacientes se diferencian en el laboratorio donde tienen la fracción C1Q descendida. Por lo tanto, y acá viene un detalle muy importante, que es un error que cometen los laboratorios. Informan inhibidor del C1Q. El C1 inhibidor es la enzima que regula el sistema del complemento, inhibiendo al C1R y al C1S. A la vía intrínseca de la coagulación, al plasminógeno, y que cuando se activa el factor 12, el fragmento del 12 hace una recirculación y vuelve a activar al C1R. O sea, el C1Q queda separado del sistema. Por lo tanto, la enzima funciona per se, y el kit que tenemos en los laboratorios es el C1 inhibidor, no es el inhibidor del C1Q. ¿Qué sucede? Ahora aparece el tipo 3. El tipo 3, que lo describe Borg de Alemania en el año 2000, resulta ser que lo encuentre mujeres jóvenes, y adultas también, porque se han encontrado, donde tienen un defecto genético en el factor 12. ¿Qué sucede? Estos pacientes o estas pacientes, mujeres, hasta ahora ya se modificó, porque ya aparecen en hombres y aparecen en grupos familiares, y que no tienen alteración del factor 12. O sea que está ahora en la nebulosa, se está buscando cuál es el factor que determina que estos pacientes específicamente tengan todos los valores normal, C4 normal, C1 inhibidor antigénico normal, C1 inhibidor funcional normal, pero tienen la clínica de angioedema. Yo justamente hace 15 días atrás hice un diagnóstico clínico en un varón, y bueno, coincide con lo que se dijo en el consenso, que se está viendo en varones, y que bueno, hay que estudiar la parte genética del factor 12 y ver dónde existe la restricción o en otra vía que no sea el factor 12, porque se está buscando y no se sabe bien. Entonces, las nuevas nomenclaturas se refieren para definir directamente el angioedema. Es el tipo 1, angioedema, deficiencia del C1 inhibidor. El tipo 2, deficiencia funcional del C1 inhibidor. Los secundarios, como secundarios. Y el famoso tipo 3, la nueva nomenclatura se habla de angioedema hereditario con C1 inhibidor normal. O sea, no meterlo con 1, 2, 3 porque confunde mucho.
Entonces, desde su punto de vista, ¿cómo colaboraría el laboratorio en el diagnóstico? ¿Podríamos hablar un poquito de la diferencia del C1 inhibidor en sus diferentes metodologías?
El médico, para tener certeza de la enfermedad, el médico tiene que pedir C4 y puede pedir C1 inhibidor, pero si el C1 inhibidor le da valores borderline o valores normales o elevados, hay que hacer el C1 inhibidor funcional, que es el método enzimático. Ese es el que cierra el diagnóstico. Por eso el médico, cuando recibe el informe, tiene que hacer un balance entre la relación de C4 y la funcionalidad. No puede haber funcionalidad disminuida con un C4 normal. No se compatibiliza, porque la función hemolítica del complemento está dada por la vía clásica, o sea, el C4 está disminuido. No toca el C3, pero el C4 siempre está disminuido junto con el C2. Entonces, si el C4 da disminuido y la funcionalidad da normal, algo está fallando.
¿Desea dejarnos un mensaje? Puede hacerlo grabando un mensaje de voz a través de Skype. Nuestro usuario, El Microscopio, todo junto.
I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The
time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
Seguimos escuchando al doctor José Egidio Fabiani, médico alergista y especialista en inmunología, investigador en el área de inmunidad.
Y otra cosa que también podríamos recordar es las precauciones en la toma de muestra para el complemento, o sea que es una determinación lábil y que hay que procesarla en el mismo día, tener cuidado en no frizar y desfrizar.
Eso es cierto, la funcionalidad más que nada, ¿no? Pero mire que se están haciendo estudios, por ejemplo, se está mandando, o pretende, yo por lo menos personalmente intento mandar, y me han dicho de Europa que tiene que ser en sangre congelada o en sangre normal, que viaje así, que no hay ningún problema para hacer los estudios. O sea que acá en el laboratorio que en un momento teníamos nosotros en el instituto, se sacaba la sangre y se procesaba. Igual se frizaba, pero con la experiencia que tenemos nosotros con los sueros frizados durante muchísimos años, estamos hablando de 15, 20 años y todavía se encontraban los valores referentes. Es delicado, pero no tan delicado en ese sentido. Siempre mejor la extracción y el diagnóstico bioquímico, pero no es fácil porque para ustedes no les llegan un cúmulo de pacientes, no van a utilizar un kit para un paciente, porque no se olviden que es una enfermedad rara, no es frecuente. Es muy posible que ustedes reciban pacientes sospechados, que se provoque ahora una rutina donde el bioquímico incorpore el C4 que se hace por inmunodifusión radial y el C1 inhibidor antigénico también se puede hacer por inmunodifusión radial. Y ya se pide como referencia cuando aparecen pacientes con edemas, edema de cara, a veces edema de ojos o edema de laringe, y el médico sospecha que si pudiera ser o no, entonces puede pedir un C4 y un C1 inhibidor antigénico como rutina.
Doctor, ¿cómo colabora la biología molecular en el diagnóstico de la angioedema?
Y muchísimo, muchísimo. Si se pudiera hacer la biología molecular, daría el sello final y absoluto de la enfermedad. Pero lamentablemente acá no sé dónde se hace, no, es muy, muy difícil hacerlo. En Europa se hace, hay centros especializados que se dedican, o sea, me refiero a que no es la voluntad que falla, la voluntad médica o la voluntad bioquímica, fallan los factores económicos.
¿Qué consideraciones, doctor, hay que tener con angioedema y el embarazo?
Si la paciente ya tiene angioedema diagnosticado, es una paciente de riesgo. Es decir, no es el 100%, pero una vez conocida la enfermedad, la paciente tiene que tener la medicación pronta para ser aplicada. Puede tener episodios de angioedema durante el embarazo y no es ningún problema que se le aplique el derivado plasmático del C1 inhibidor, que es la droga, digamos, el estándar gold del tratamiento. Que en este momento hay dos grandes empresas que tienen derivados plasmáticos del C1 inhibidor. Existen otros tratamientos, pero que no nos conviene utilizarlo en la mujer embarazada porque son moléculas de síntesis o moléculas modificadas. Entonces, la limpieza del tratamiento es la inyección, la dosis que corresponde en una embarazada con riesgo de perder el bebé, porque el edema puede asfixiar a la criatura. Y el otro problema que se presenta en la embarazada es en el momento del parto. No siempre, pero hay que tenerlo presente. Si es una cesárea, una peridural, bueno, es más sencillo, pero siempre tener al lado la medicación, porque dentro de las crisis, dentro de los desencadenantes, existe el factor nervioso y el factor emocional. Eso es clave en todo esto. Entonces puede tener episodios por un estrés, por el estrés nervioso y no por la anestesia o por el edema de la manipulación de las vísceras.
Bueno, y la última pregunta sería si el laboratorio colabora para el diagnóstico o también sirve en algo de la evaluación e intratratamiento, o solo se utiliza para diagnóstico.
Los protocolos están diciendo que una vez diagnosticado el paciente, tiene que repetirse los estudios a los 6 meses para confirmarlo. Y eso no se hace, por lo menos acá no se hace de rutina, o por los costos también, y por el hallazgo del laboratorio que tenga los elementos. Por ejemplo, en la Argentina existen laboratorios que lo están haciendo el funcional con derivación, o sea, son mega laboratorios que lo hacen. Pero yo siempre consideré que el laboratorio que se dedique a esto tiene que ser una persona que se dedique a esto, que recibe y diga, bueno, yo hago el C4, el funcional y el antigénico, y el C1Q, si lo precisamos, y tener conocimiento de la enfermedad. En 30 años y pico que estoy en este tema, siempre he tenido que rediseñar el concepto de la enfermedad con cada bioquímico que hemos cambiado. Aunque parezca una tontería, es real. O sea, es real porque yo lo he vivido, no es que no. Por lo que le dije anteriormente, no me pueden informar un C4 normal con un funcional descendido. Algo está fallando allí. Y sí, y lo aceptan. Pero el que lo hace, si conoce la enfermedad, lo repasa, lo repite, porque puede existir alguna falla, algo que determine que no dé bien los valores.
Doctor José Fabiani, realmente ha sido más que claro, es una charla de muchísima utilidad, no solamente para todos nuestros colegas de Iberoamérica, sino también para todos los médicos que trabajan con estos grupos de bioquímicos. El objetivo de este programa es que también los bioquímicos compartan con su grupo de médicos, le envíen estos links con el programa de radio para que escuchen y entiendan y construyan juntos equipos de trabajo para estas patologías, especialmente en estos casos raros que son más difíciles de comprender.
Los casos raros son ahora, ¿eh? Ahora están apareciendo los casos raros, que siempre existieron, pero bueno, ahora nos estamos dando cuenta.
Creo que el programa este de radio trata de buscar un poco difundir estos conocimientos, difundir su experiencia. Usted, como dijo, tiene más de 30 años, su opinión es muy clara, es muy concreta y muy validada por la experiencia, así que esperemos que esto no solamente le sirva para los colegas bioquímicos, sino también que le sirva para difundir entre sus grupos de médicos e inclusive para aquellos pacientes que tengan la enfermedad, para animarse a profundizar el estudio y corregir rápidamente su problemática, ¿no?
Necesitamos difundirlo cada vez, insistir en la difusión para que se vayan encontrando pacientes, porque estamos carentes. Hay una relación de uno cada 50.000 habitantes o cada 100.000, pero ahora están uno cada 50.000 y nosotros acá en Argentina sí tenemos 300 pacientes, mucho.
Bueno, muchas gracias, doctor José Fabiani. Quedamos a su disposición para cualquier otra charla que usted nos quiera ofrecer. Realmente ha sido un regalo muy valioso de tener su opinión en nuestra radio. Y a los colegas los invitamos a que utilicen el sistema Compartir para que redifundan, sean ustedes mismos un poco los encargados de llevar en sus medios, en sus ciudades, en sus pueblos, esta información a cada uno de los médicos o agrupaciones de pacientes que puedan tener estos problemas y que quieran avanzar en estos tratamientos o diagnósticos. Muchas gracias, José Fabiani, y nos mantenemos en contacto.
Muchas gracias, y bueno, sí, nos mantenemos para cuando ustedes quieran hacer una charla más larga o más profunda. Diferenciales, fundamentalmente.
Muchísimas gracias, José.
No, gracias a ustedes.
Quedamos entonces, el compromiso para la próxima charla es diagnósticos diferenciales de angioedema.
El microscopio.
Una mirada al conocimiento. Al conocimiento. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Herramientas para la caracterización funcional de proteínas, desde la secuencia hasta su actividad biológica. Departamento de Química Biológica, del 26 de noviembre al 6 de diciembre de 2013. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Fisiopatología mitocondrial, aspectos bioquímicos y biofísicos. Cátedra de Físicoquímica, del 9 al 13 de diciembre de 2013. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Mutagénesis y caracterización funcional de proteínas expresadas en células eucariotas. Departamento de Química Biológica, del 9 al 20 de diciembre de 2013. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Simposio Internacional, Polimorfismos Genéticos en la Identificación Humana, Rastreo de la Ascendencia y su Impacto en la Medicina Translacional, los días 27, 28 y 29 de noviembre, Salón Auditorio del Ministerio de Seguridad, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
Oh,
El microscopio. Comunicación y salud. El microscopio. En el programa de hoy escuchamos al doctor José Egidio Fabiani, médico alergista y especialista en inmunología, investigador en el área de inmunidad. Al doctor Martín Bonazzi, maestrando en investigación clínica en el Hospital Italiano de Buenos Aires, miembro de la Sociedad Internacional de Trasplante y de la Sociedad Europea de Hepatología. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Fem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.